De, o sea, para
de
facturar,
facturación.
que van abriendo muchos, pues muchas compañías, y son 138 vuelos internacionales. Así que hoy va a haber mucho movimiento aquí en este aeropuerto, Roberto.
Bueno, pues estupendo, estupendo. Gente que se va a disfrutar de sus días libres con toda la ilusión. Gracias, Fernando Cárdenes. Buenos días.
Gracias.
Bueno, pues ahí estamos acompañando a distintas personas que nos van inspirando, oye, que se van yendo, unos a Galicia, otros a ver la familia, otros a otra isla, fíjate, esos de Tenerife a Gran Canaria, que rompen esta estadística, porque bueno, todavía hay mucha gente, evidentemente, que hace un viaje interior o que se va a una zona de su propia isla a estar en un hotel, ¿no?, y a disfrutar allí de estos días. Yo recuerdo que los primeros morenos, la gente que llegaba a Moreno era después de Semana Santa y era como que ya a partir de ahí del verano.
Pensaba que te referías a tu familia, los primeros morenos que llegaron.
Vamos a ver, los morenos.
Sí, hay mucha gente que pasa de la playa estos días también y se va al monte, a casas rurales, a sitios para desconectar. No quieren saber nada del mundo durante 4 días.
Claro, claro.
Y vuelven el domingo a la civilización, como
no. Uno entiende sus vacaciones de su manera, ¿no? ¿Por qué no soltar el móvil y desconectarse un poco y dedicarse, qué sé yo, a pasear, a leer? Qué bueno.
Es que lo de los morenos, la playa todavía en este tiempo está fría, Roberto. El agua está fría y más después de la borrasquita que hemos tenido. Yo no me atrevo todavía a meterme en el agua hasta finales de mayo, me
todavía
parece.
Todavía falta un poco, pero qué gran invento las vacaciones, Daniel Pinel.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar. Espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Tiempo para la tertulia en este miércoles 16 de abril. Son las 8:05 en punto de la mañana y saludamos a Rafael Álvarez Gil, que tiene el detalle de madrugar incluso en Semana Santa, no sé si en día festivo para ti. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, festivo para nada, pero, oye, pero vamos que
eres
que
de los encantado. Que toca, de los que le toca, de los que le toca currar. Oye, pero tú sueles madrugar incluso en días que no te toca, en los días que no hay que trabajar, o aprovechas, bueno, para...
Soy persona de acostarse más bien pronto y levantarse pronto, esa es mi costumbre.
Pero vamos, de orden.
Por supuesto, y claro. Esto es disciplina periodística ya, o sea que aquí estamos.
Muy bien, muy bien. Con los teletipos, ¿no? Te acuestas con el último y te levantas con el primero, ¿no? Cuando empiezan a sonar los teletipos. Y Paco Ramos.
Una pasión compartida.
Paco Ramos, ¿qué tal, Paco, en estos días? ¿Estás de vacaciones ya tú?
Bueno, yo sé que la universidad pues cierra en Semana Santa, pero como aprovecho para leer cosas y tener algunos
también madruga.
Que ahí pendiente. No madrugo mucho, pero bueno, hoy un poquito para estar aquí. Pero bueno, no, normalmente detalle. Yo más allá de las 8 no suelo dormir casi nunca, porque ya uno se acostumbra.
Bueno, pues si no me equivoco, 8:04:12, quedan 16 horas todavía para evitar la huelga de mañana y de pasado mañana en la provincia tinerfeña. ¿Ustedes creen que van a servir para llegar a un acuerdo? Hay un punto y medio que separa ambas partes. Lo que pasa es que, claro, un punto y medio porcentual, después esto en dinero contante y sonante puede ser una pasta, ¿no? Pero ¿ustedes creen que al final se va a llegar a un acuerdo? ¿Que se están echando una guerra, un pulso, una guerra de nervios ambas partes a ver quién cede un poquito primero? ¿Rafa? ¿O ya lo ves más alejado?
No, lo que no entiendo es que no haya acuerdo, porque en la provincia de Las Palmas sí lo hay, donde Comisiones Obreras es el sindicato mayoritario, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no hay. La patronal en Santa Cruz de Tenerife no puede asumir el compromiso que en la provincia de Las Palmas, donde Mañaricúa ha hecho un gesto inteligente de no solo tender la mano, sino garantizarse con ello la paz social. Porque en estas ocasiones, con estas diferencias escasas que apunta Roberto, aunque es verdad que luego será dinero contante y sonante, quien cede ahora gana luego. Porque si no cedes ahora, en las próximas horas, y no hay acuerdo, el problema va a seguir existiendo el lunes, y por tanto, el próximo verano te vas a ver sometido a amenazas de huelgas y demás en un ambiente propicio de clima social, en definitiva, donde hay un entendimiento hacia la causa de la clase trabajadora canaria en el sector de la hostelería, donde Fernando Clavijo ha abogado por el acuerdo desde el lado político, donde hay cuestiones como, por ejemplo, las camas articuladas que demandan las llamadas Kelly, que son las camareras de piso, que se desloman, que sufren enfermedades con el tiempo, que tienen que empastillarse desde lo que supone limpiar no sé cuántas camas todos los días, que son de cajón, son pretensiones de cajón las camas articuladas, y por consiguiente a entender también que hay un ambiente en Canarias, después de las manifestaciones del 20 de abril, propicio al reparto de riqueza, atender a nuestro sector, a nuestro monocultivo económico, y luego con todas las derivadas sociales que tiene. En Juan Grande, en Vecindario, en San Fernando, zonas de Gran Canaria de clase trabajadora que van a los hoteles, esto tiene derivadas sociales, un sector muy castigado, o sea, son madres que van a trabajar y niños de colegios e institutos que vuelven a casa, niños llaveros, porque hay soledad. O sea, hay que ceder, y quien cede es inteligente, y confío que la patronal de Tenerife atienda en lo posible que podrá, como el de Las Palmas, y llegar a un acuerdo, porque lo quiere todo el mundo.
Un momento, Paco, déjame un momento, porque quiero hacer un repaso rápido por la agenda del día, porque probablemente este asunto está dentro de la gente, y de otros, incluso siendo miércoles de Semana Santa. Santi Morollón, rápidamente, ¿cómo viene la agenda esta mañana? Buenos días.
Hola, don Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues la verdad es que tengo que confesar que ya se nota que estamos efectivamente en miércoles de Semana Santa y la actividad tampoco es muy boyante. Hay algunas cuestiones destacadas, como efectivamente Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, pero más allá de esto, muy poquita cosa, así que hoy, si me lo permites y como excepción, vamos a hacer una previa de ronda de las 10 menos 5 para contar a los oyentes qué es lo que van a poder escuchar en los programas de los compañeros, porque yo creo que de alguna manera por ahí pasa precisamente la actualidad, como por ejemplo en Tenerife, donde vamos a poder escuchar a la concejala de Turismo de Puerto de la Cruz y a los representantes de Aero valorar, por ejemplo, esos servicios mínimos y esa huelga que hay prevista, si nada lo puede evitar, para a partir de mañana, jueves santo. En Gran Canaria estaremos charlando con Luis Campos. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se ha tomado Nueva Canarias la decisión de Francisco García y otros 5 concejales en Santa Lucía de Tirajana. Y atención también a lo que nos cuentan desde Lanzarote. A consecuencia de las fuertes lluvias del sábado pasado, hay 3 hoteles todavía que no han podido abrir sus puertas, a pesar de que tenían una previsión de ocupación de superior al 85%. Y es que ese barro, ese agua, al parecer, ha afectado a lo que es la infraestructura de los edificios. Evidentemente entendemos que partes importantes sin las cuales es imposible mantener en activo un hotel, y por lo tanto sus propietarios se han visto obligados de momento a aplazar su reapertura después de esas lluvias.
Gracias, Santiago. Buenos días.
Hasta ahora, buen día.
Bueno, seguimos con nuestra tertulia, con Rafa Álvarez Gil, con Paco Ramos, hablando de esa posibilidad de huelga, ese conflicto laboral que se desataría dentro de muy pocas horas, a partir de las 12 de esta noche, si nada lo remedia. Paco.
Bueno, vamos a ver, me hace gracia, Rafa, que comentas que quien cede gana después, pero para los dos lados, ¿no? Porque después dice que tienen que ser los empresarios. Entonces sería asimétrico, ¿no? Porque tiene que ceder uno y no otro. En una negociación, las dos partes pueden ceder o ceder una sola, y parece que tú solo reclamas que sea el empresario. Vaya por delante, que yo también creo que a lo mejor es un sector donde los sueldos tienen que ir actualizándose, porque esta riqueza que se genera en Canarias, posiblemente la parte que es salarial no sea, digamos, la más beneficiada, ¿no? Pero también quiero recordar que es que cuando comparamos Las Palmas con Tenerife, el caso de Las Palmas tocaba este año la revisión, mientras que la de Tenerife ya se había hecho el año pasado, y ya por ahí había una diferencia entre las dos provincias, porque esto, digamos, tocaba dentro de un tiempo, no era una cosa que tenía que hacerse ahora en Tenerife. De cualquier manera, yo creo que si no se llega a un acuerdo, esto es un profundo error que va a tener consecuencias poco gratas para nuestra economía, que depende en un tercio, un poco más ya de un tercio del sector turístico, y sería malo para todos, Roberto. Yo no me quiero ni imaginar los turistas, y en ese sentido también creo que los servicios mínimos, aunque digan que no es un servicio esencial, para Canarias esto sí es algo esencial. No me cabe que pueda haber molestias para los turistas, sí, pero imagínate una recepción cerrada donde no pueden ni darle la llave a los turistas, no puedan subir al hotel. Es decir, también por ahí habría que ceder, en el sentido de que no podría ser una huelga salvaje tampoco.
Yo por ahí iba un poco. La última polémica en torno a este asunto es esos servicios mínimos que ha decretado el gobierno de Canarias, por lo menos eso denuncia Comisiones Obreras, y que los establece en un 25%. ¿Te parece excesivo, Rafa?
Bueno, luego eso acaba en la vía judicial y a saber los titulares que genera. En cualquier caso, con colación de lo que decía Paco, ¿no? Claro que hay que ceder, y por supuesto las dos partes. Y la cultura sindical en el fondo es eso. O sea, un sindicalista en última instancia lo que quiere es negociar. O sea, toda esta mística de la huelga, la pasión, los ánimos, forma parte del calentamiento, del entrenamiento, pero para forzar una negociación donde la patronal tenga que dialogar. O sea, de fondo eso, y eso un sindicalista lo sabe, y los cuadros de cualquier sindicato serio lo saben, ¿no? Entonces, lo que yo no recuerdo es una amenaza de huelga de este calado, en el sentido de en Semana Santa, en el sector de la hostelería, en el clima social que le precede, con el llamamiento del presidente Fernando Clavijo, con una complicidad social hacia las demandas, y en particular recalco la de las camareras de piso y las camas articuladas, que me parece de justicia, yo creo que eso yo no lo recuerdo en Canarias, ¿no? Y luego está el debate, que lo ha planteado Comisiones Obreras, si llega el momento hace falta un convenio colectivo, ya no provincial, sino uno canario. A lo mejor así se podría evitar este tipo de situaciones, pero eso será otro debate posterior.
Sí, podría ser. De todas maneras, quiero recordar que en muchos casos muchos empresarios pagan por encima del convenio, que es que la gente puede pensar que el convenio, todo el mundo se ajusta a convenio y el convenio puede ser injusto. La gran mayoría de empresarios en todos los sectores están por encima de convenio, es decir, que afortunadamente, pero bueno, para que la gente sepa que el convenio es un marco de referencia.
Hay otra circunstancia a tener en cuenta, y es que el convenio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene todavía 2 años de vigencia. Es decir, es probable que también los empresarios no quieran ceder en todo para después tener un margen para negociar en la firma del próximo convenio, ¿no? Porque claro, igual dicen, bueno, si yo cedo aquí ahora el 6,5, que es lo que me pide, en vez del 5, después ese margen, después no lo tengo a lo mejor para recorrer en el siguiente convenio colectivo.
Yo lo comenté, ¿no?, yo antes, que Las Palmas y Tenerife están desacompasados incluso en el periodo. Yo estoy de acuerdo con Rafa en que debería haber un convenio canario que posiblemente llevara menos conflictividades.
Sí, 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 y luego también que esto al final va a llevar a un acuerdo. O sea, entonces mejor que las próximas horas, que hay margen de maniobra a lo largo del día, evitar la imagen hacia el turismo, no solo peninsular que viene a vernos, sino incluso de Alemania y de Centro Europa, y qué necesidad de la imagen mañana, porque la imagen mañana va a costar mucho más, en cuanto al desacuerdo, va a costar mucho más de lo que podrían ceder hoy. Y por tanto, si van a llegar a un acuerdo antes o después, porque van a llegar, porque si no el lunes va a seguir enquistado el problema y a la vuelta de la esquina hasta el verano, cedan en las próximas horas, que todo el mundo que desea el acuerdo.
Bueno, pues fíjense, un ejemplo del éxito dentro del sector y de los precios que se marcan a veces fruto de la alta demanda, tiene que ver con este cambio en la costumbre, que bueno, que siempre ha sido la Semana Santa para muchos el irse a una zona del sur de las islas, alquilar un apartamento o irse a un hotel en estos días. Y que está cambiando por irse a la península, porque para muchas personas probablemente le está resultando ya incluso, si no más rentable, equiparable en el gasto, el salir fuera, el coger un avión, el irse a una ciudad y el estar allí fuera de las islas, ¿no? Cuando antes la opción más asequible, no sé si ustedes lo ven así, Paco, también, era irse a un apartamento, irse al sur, ¿no? Normalmente, ¿dónde vas esta Semana Santa? Me voy al sur y paso 3-4 días ahí tranquilo, ¿no?
Roberto, el tema de la subvención que hay al transporte del 75%, pues hace que para el canario el precio, pues, hombre, no es lo mismo. Sí, pero es bastante, decir, ante lo que te da irte a la península o quedarte aquí, la diferencia de precio es escasa y entonces da lugar a que la gente viaje, lo cual un poco era también el objetivo de esa subvención, que también habría que ver si no, en algunos casos no provoca de determinadas distorsiones de mercado, como así ocurre, pero en principio yo creo que, bueno, que los canarios puedan viajar. También es que en su momento los pasajes entre islas eran altísimos también, y bueno, todo esto se ha compensado y afortunadamente para los canarios es más asequible viajar lo que antes era un lujo.
Sí, sí, un hábito que también es verdad que no todo el mundo puede permitirse unas vacaciones, ¿no? Yo, el gran Manolo Vieira, nuestro humorista, hacía alusión a que en su día la costumbre, Roberto, esto apuntaba, de coger el coche e ir al sur, que a los canarios nos llamaban los rusos, ¿no? Por intentar ocupar esos espacios cuando estaba todo lleno, y luego cuando venía crisis ocupacional, de baja ocupación, reclamaban que los canarios fuesen a llenar aquellos hoteles y apartamentos que estaban de baja demanda en esos instantes, ¿no? Bueno, yo creo que también los próximos días pueden ser una oportunidad para conocer el interior de las islas, ¿no? De los municipios rurales, de recorrer la isla de cada uno en caso de no poder viajar a otra isla o ir a otro sitio. Y también eso es una buena ocasión los próximos 4 días para conocer las realidades, nuestras realidades isleñas.
Oigan, hablamos.
Además, la paz, sí. Y la paz que queda con ver a veces las ciudades mucho más vacías, mucho más tranquilas, y al que le guste las procesiones, pues disfrutar de las procesiones, puede ser un momento de bastante recato, ¿no? De estar tranquilo y olvidarse del día a día.
Una noticia que tiene que ver con la política, esa salida ya del alcalde de Santa Lucía de Tirajana, también de Nueva Canarias, ojo, perteneciente a Nueva Canarias, ya no es un grupo que se hubiese asociado y que estuviese dentro de la formación, sino que pertenece a Nueva Canarias, pertenecía, bueno, no sé si ya habrá entregado el acta oficialmente, todavía pertenece o no, pero bueno, que ya ha anunciado que se marcha. Rafa, ¿esto es la desintegración ya del proyecto de Nueva Canarias o todavía tienen mucho que decir Román Rodríguez y los directivos que se mantienen dentro de la formación de Nueva Canarias?
El punto de no retorno fue Agüime. El rompeagua fue Agüime. Quien decantó la crisis en Nueva Canarias fue Agüime. A partir de ese momento, lo que ha ocurrido ayer es en la Cámara Acorazada de Nueva Canarias, porque ahí nació Nueva Canarias, en Santa Lucía de Tirajana. Asamblea de Vecinos, Asamblea Canaria, ICANN. Ahí es el llamado triángulo de la pobreza, el mundo de las tomateras, de la zafra, de los cristianos de base como Camilo Sánchez, Carmelo Ramírez, de esa realidad social de condiciones lacerantes, desigualdad, del obispo Pildain, que iba a conocer esa realidad del poema de Pedro Lezcano a Parcera. Esa es la historia de la izquierda canaria, y por tanto lo que ha ocurrido ayer en Nueva Canaria lo deja en shock absoluto. Ahora, el dilema que le queda a la dirigencia de Nueva Canaria es: ¿se sigue preservando un modelo de partido orientado a una especie de BNG, de bloque nacionalista galego en Canarias, o por el contrario hay que unirse e ir de la mano a esa operación nacionalista canaria que está en marcha de forjar un PNV, ¿no? Entonces ese es el dilema. Pero vamos, estamos hablando que Santa Lucía de Tirajana, aparte de este recorrido histórico ideológico, significa y comporta para Nueva Canaria, es el municipio donde ha gobernado prácticamente ininterrumpidamente desde 1979, con todos los alcaldes: Carmelo Ramírez, Camilo Sánchez, Silverio Matos, Dunia González. Después de Dunia González, un pequeño paréntesis, y luego Francisco García, que responde a la estirpe de Nueva Canaria. O sea, Francisco García, el actual alcalde, procede del casco de Santa Lucía de Tirajana, entró en política de la mano de Camilo Sánchez. O sea, es que es de la cantera. O sea, Santa Lucía de Tirajana, para entendernos en términos coloquiales o en términos futbolísticos, es lo que la cantera de Lezama para Athletic Bilbao. Pues eso es Santa Lucía de Tirajana. Por tanto, ha dado en la cámara acorazada y la deja en definitiva en una situación
pues
que tiene que
reaccionar. Yo creo que da la sensación de que es el principio del final. Si no, yo no sé aquí exactamente si cuando ha habido un problema tan grande que significa esta ruptura, pues los que mandan, me imagino que hay Román Rodríguez y toda esta gente, a lo mejor tenía que haber dado un paso a un lado, porque estabas antes hablando de ceder. Parece que aquí no se ha cedido, y el resultado va a ser también una ruptura de un partido que tiene una historia en Canarias. Yo tengo la sensación de que ese PNV, que me imagino que estás refiriendo a Coalición Canaria, pues que hay mucha gente como Teodoro Sosa, ¿no?, que creo que están al final en la órbita de Coalición Canaria, y para el nacionalismo canario entendido de forma global, pues bueno, puede ser una manera de volver a reunificar. Pero bueno, siempre es triste, como tú estabas nombrando con todos los nombres y conocimientos que tienes históricos, que bueno, también es una pena que un movimiento que nació de esa sociedad campesina de Gran Canaria pues acabe de esta manera tan digamos descorazonadora, ¿no?
Igual no es sí. Con eso, sino transformarse, ¿no? También puede ser en este aspecto, ¿no? Pero la cuestión también es hasta qué punto se puede convivir entre ambas partes, digamos, de este matrimonio divorciado. ¿Ustedes no creen que llegará un momento en que alguien apriete el botón de la desconexión, aunque esto suponga la salida del poder en las instituciones donde están, el cabildo y en los ayuntamientos donde están, Rafa?
La convivencia aquí no es neutra, y el mayor desgaste es para Nueva Canarias en todas las instituciones, y sobre todo ya cuando toca Santa Lucía de Tirajana, con todo lo que comporta, ¿no?, para sí. Nueva Canarias. Es que Carmelo Ramírez nace en una cuartería, y las cuarterías están ahí, en Santa Lucía de Tirajana, con las zafras, las tomateras. Es que es una situación donde si no reaccionas ahora, ¿cuándo va a reaccionar Nueva Canarias ante esta situación? Que por supuesto le está ganando la partida.
Pero ¿y a qué llamas reaccionar, Rafa? ¿A qué llamas reaccionar? Porque a estas alturas, cuando yo creo que era una claramente las bases estaban cansados un poco a lo mejor de la dirección que llevaba hasta ese momento, porque querían cambio, ¿no? No es tarde ya a lo mejor para hacer ese cambio cuando ya se ha llegado a una ruptura de personas con nombres y apellidos tan importantes. Es mi pregunta, si no es tarde ya.
Es que los matices ideológicos son escasos. O sea, es que Francisco García bebe de esta tradición. O sea, no hay diferencia de pensamiento entre Francisco García y Carmelo Ramírez, pongamos por caso. O Óscar Hernández, alcalde de Agüime. O Antonio Morales, que fue alcalde de Agüime.
Son cuestiones personales, entonces. Cuestiones
no, estamos
personales.
Hablando de una cuestión de poder, entonces.
Poder.
Claro, pero de poder, no,
de disputa
no
por
solo
el poder.
De poder, sino también de qué es lo que quieres en los próximos años. O sea, Nueva Canaria quiere ser un nacionalismo de izquierda solo, al estilo un BNG gallego, o quiere articularse con Coalición Canaria y generar un PNV. Ese es el debate que tiene que afrontar Nueva Canaria, le guste o no le guste.
Claro, pero tú has dado en la clave, ¿no? ¿Hay algún problema ideológico para que convivan? Porque si pueden mantenerse, como están haciendo en todas las instituciones, sin que aparentemente haya disensiones en su política ni en sus iniciativas, es señal de que tampoco había, más allá de la lucha por el poder, un problema doctrinal o de proyecto entre ambos, aparentemente, ¿no?
Mira, Roberto, aquí hay un nacionalismo canario que en la provincia de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, siempre ha sido algo más de centro, más moderado, más de derecha, y uno de la provincia, sobre todo de Gran Canaria, que es más de izquierdas, ¿no? Tampoco una izquierda muy radical, pero bueno, una izquierda social. Y eso siempre en algún momento han convivido y han ido junto, han hecho pacto para ir junto a las elecciones, e incluso el Parlamento Nacional. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que si se rompe ese nacionalismo de izquierda, lo único que va a hacer es que va a recabar en el otro lado, que es en Coalición Canaria. Yo tengo esa sensación porque yo creo que lo que es la en sí, ese pensamiento y esa base social no va a desaparecer.
Claro.
Y creo que ha sido cuestión de poder, de quién va a mandar, y que hay gente que está cansada del liderazgo que había hasta ahora.
Hay una cuestión de debate interno en esas coordenadas, Paco, sin lugar a dudas. Y luego también es verdad lo que acabas de apuntar, o sea, el nacionalismo actual en Tenerife, lo que es Coalición Canaria, procede de UCD, que cuando se desintegra UCD conforma ATI. Sin embargo, aquí el nacionalismo es más de izquierda y proviene de ese sureste. O sea, luego Galdar Guía, Agaete se ha sumado en los últimos años. La deriva histórica es esa. Pero por supuesto que cualquier negociación, llegado el momento, sobre la dirigencia de Gran Canaria o la dirigencia de Tenerife, de buena fe, se podrían salvar los obstáculos, ¿no? Pero es una decisión que tendría que tomar lo que queda de Nueva Canaria. Y decir, bueno, pues o tomamos la situación y tiramos para adelante, sea como sea, o por el contrario, pues nos unimos, que seguro que Óscar Hernández ha tendido la mano, Antonio Morales, Teodoro Sosa, y eso es lo que tienen que decidir. Porque es verdad, Pedro Lezcano, por ejemplo, Antonio González Vieite, otros dirigentes, en su día conformaron también parte de Coalición Canaria.
Bueno, vamos con otro. ¡Uy, que no te muerda, Rafa!
No, yo no tengo perro.
El mío se murió hace poco. Ah, era el de Paco. Vale. Bueno, está bien. Ahí no hay intruso que valga. Oigan, y otra cuestión que quiero poner sobre la mesa, de esta no les había hablado, pero me parece interesante y curiosa, ¿no? ¿Saben que Cine de Barrio ha anunciado que va a contextualizar las películas en la época en que se rodaron? Porque, bueno, pues películas de la época del landismo de Paco Martínez Soria, en la que se desarrollan, bueno, pues a lo mejor unas circunstancias en las cuales, pues, ahora nos pueden llamar la atención, pues han decidido incluir un rótulo donde se advierta que las circunstancias contenidas en esa película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época. ¿Les parece necesario que haya un rótulo que indique esta circunstancia en este tipo de películas, las de cine de barrio, cine español, concretamente,
Roberto,
de los 60?
A mí, sinceramente, me parece una mamarrachada, de verdad. Y creo que es tratar a la gente como si fuéramos niños chicos. Yo creo que hay una parte de este gobierno nacional que quieren meterse en la vida de cada uno y cómo tiene que pensar. No quiero ahora sacar el tema, pero en cierta manera también, en algunos aspectos, la memoria histórica para mí también es meterse en cómo tiene que pensar la gente. Nosotros somos mayores para saber lo que queremos ver. Que tú vayas a ver una película de época de Franco y alguien te tenga que decir que ten cuidadito, que esto se rodó en esa época y te pueda hacer daño lo que ahí está, o comprenda usted que era aquella época, pues lo podemos hacer con una película de la guerra de secesión de Estados Unidos, con la época de lo de Egipto, y nadie te tiene que estar poniendo ese mensaje. Y como tú también te los oí antes decir, es como volver al rombo y a los dos rombos. A mí, de verdad, me parece tratar a la gente como si fueran niños chicos, me parece muy infantil. Y de verdad, que dejen a la gente tranquila, que la gente sabemos perfectamente, si estamos bien educados, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer. No me gusta nada este tipo de intervenciones.
Rafa, ¿tí?
Innecesario, o sea, no da lugar. Además, por otro lado, Cine de Barrio tiene el público que tiene, o sea, que ya más o menos conoce, todos los programas tienen sus perfiles, ¿no?, de audiencia. Y por consiguiente, pues no creo que no es necesario y bueno, que no... Es verdad luego que el franquismo tiene títulos de cine con alto contenido de valores sociales, ¿eh? Las cosas como son, más allá del landismo, ¿no? Películas como Un millón en la basura y demás, o sea que no es necesario, ni creo que tampoco responda a la cuestión de la memoria histórica, que es la guerra civil, la reparación de las víctimas y demás.
A mí lo que me llama, lo que me llama la curiosidad por verlas ahora otra vez, ¿no? Por revisarlas, ¿no?
Bueno, y hay películas de esa época que bajo una censura que se saltan, tienen un mensaje terrible, ¿eh? Porque, por ejemplo, ver las de Berlanga es una obra de arte, de cómo saltarte la censura y hacer una crítica muy profunda sin que se note o sin que lo notaran los censores.
Y de Bardem.
Sí, que es el mérito, ¿no? Plácido y demás, ¿no? Sí, y Verdugo, sí.
El Verdugo. El Verdugo, un buen momento a lo mejor para revisar esos títulos, no solo los vingueros y cómo están las suecas y todo eso, sino a lo mejor para repasar también ese cine que también era cine español, también era de esa época, ¿eh? Y al que me supongo que no tendrán que ponerle ningún cartel de este tipo. Bueno, pero ahí está el tema que nos lleva a la conversación de esta jornada. Oye, que pasen una feliz vacaciones de Semana Santa, que ya mañana y pasado seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí tienen para descansar. Rafa Alberejil, Paco Ramos, un abrazo a los dos.
Hasta otro siempre. Un abrazo.
Bueno, ya estamos. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospital Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospital.com.
Esta Semana Santa ven al Centro Comercial Atlántico Vecindario y podrás disfrutar del fascinante mundo jurásico. Desde el 12 al 19 de abril, diviértete y aprende con los talleres y no dejes de hacerte una foto con nuestros dinosaurios. ¡Te esperamos! Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra página web.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues estaba yo mirando por la ventana a ver cómo estaba este día. Un poco nublado en el horizonte, bueno, bastantes nubes en el horizonte, pero con claros por ahí. No parece que hoy vaya a llover, que alguna lluvia está en algún punto, pero estése tranquilo que en general las procesiones no se van a suspender, ¿eh?, por esta jornada. Y en el sur de las islas no creo que tampoco nadie le vaya a impedir su bañito, aunque el agua en la playa, el agua en el mar, todavía la va a notar un poco fría. Pero qué caramba, hay que ser valiente cuando uno está de vacaciones, todo parece mejor y además el agua también, el agua fresquita ayuda a relajar, o sea que aproveche en todo caso estas jornadas de asueto. Miren, vamos a hablar de una cuestión social después de que se haya puesto en contacto con nosotros Belén, una madre cuyo hijo, Christopher se llama, tiene una discapacidad psíquica del 90% por una hipoesquemia cerebral. ¿Qué le ocurre a Belén Pinelo?
Bueno, que su hijo es usuario del CAM de la Cuesta, un servicio del Cabildo de Tenerife, donde se atiende de forma individualizada y también integral a personas como Christopher, tanto en régimen de atención diurna como residencial. El problema es que Belén fue el pasado viernes a recogerlo a las 2:30 de la tarde y en ese momento se enteró pues de que el centro no vuelve a abrir hasta el próximo lunes de Pascua, después de toda una semana inoperativo por la Semana Santa. El problema es cómo poder atender a su hijo mientras, bueno, pues tiene que atender también sus ocupaciones laborales y otros asuntos, ¿no?
Bueno, hablamos con Belén Oyanguren, que es la madre de Christopher. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo para toda la audiencia.
Oiga, lo primero que me llama la atención no es el hecho en sí de que el centro, bueno, tenga que cerrar, sino que no se lo comuniquen aparentemente hasta el momento que recoge a usted a su hijo el viernes, cuando ya se va de fin de semana.
Bueno, la cuestión aquí es que eso es un centro de día para atenciones especiales, con niños con problemas especiales, y yo lo que no logro entender es cómo todo el personal del colegio se queda de vacaciones desde el viernes pasado a las 2:30 de la tarde hasta el próximo lunes, porque es como si usted... ahora mismo el Hospital Universitario de Canarias o el Hospital La Candelaria se fuera todo el personal y los enfermos se quedaran ahí desatendidos. Es lo mismo. Es más, yo tengo una vecina aquí en un centro de día, en el mismo edificio donde vivo, y el centro de día no cierra. Es que no entiendo por qué esta gente, que es una subcontrata, que trabaja para el gobierno, para el Cabildo Insular de Tenerife, y además no pertenece ni siquiera a la empresa a Tenerife, sino a Las Palmas de Gran Canaria. No sé por qué estas personas se cogen toda una semana, más los 2 días del fin de semana pasado, es decir, un total de 9 días el niño en mi casa.
Pero esto Belén suele ser así, o sea, en época vacacional normalmente se cierra el centro por vacaciones, ¿o es la primera vez que le pasa?
Pues mire, realmente, como ustedes saben, yo ya he estado en el programa otras veces, a mí me dieron unos ictus y no lo recuerdo. Pero no sé si es así o no es así, pero es que no puede ser así, porque estos son niños con necesidades especiales. Es que en mi caso, yo a lo mejor todavía escapo, como el otro que dice, pero es que me imagino que no todo el mundo tiene un momento que vengan a ayudarle en la casa o que tenga familia. Yo, en mi caso, yo, las chicas que vienen por la mañana a ponerlo en la silla para ir al colegio, están viniendo y le están cambiando el pañal.
Entiendo que la atención que se recibe en casa, la atención domiciliaria, sí la está recibiendo.
Sí, pero también le digo, es media hora lo que vienen, pero a lo que voy con todo esto es que todo el mundo no tiene ayuda de domicilio, y esto es un centro de psíquicos. Vamos a ver, en el caso de mi hijo, un niño pasivo, tranquilo, pero el que tiene un hijo con unos trastornos más complicados, ¿qué hace esa madre?
¿Qué edad tiene Christopher, Belén?
Christopher va a cumplir 30 años, uh-huh. y la verdad es que vuelvo a reiterarme que no entiendo cómo es posible que esta empresa
Ahora estos días...
Se coge unas vacaciones así.
Estos días, Belén, que está la empresa al centro cerrado, uh-huh. ¿se encarga usted en exclusiva de Christopher?
Totalmente, sí.
Salvo esa media horita que van los cuidadores que van a su casa y le echan una mano para lavarlo y todo eso.
Y además es que son niños que están acostumbrados a una rutina y mi hijo está todo el día como desesperado para irse al colegio porque tiene como, ¿cómo le digo yo? Un reloj cronológico en la cabeza.
Claro, se rompe esa rutina y esos días pues estará más...
Y se pone todo nervioso, hace ruidos con la garganta, que es la forma de comunicarse él. Ya. Y la verdad que no entiendo nada si el cabildo está enterado de este sistema que ha adoptado el colegio, porque es que el año pasado me dijeron, no, es que hemos tenido pocos puentes. ¿A mí qué me estás contando? A mí que no me interesa. Además, es que no estoy a favor del sistema de la empresa. Si fuera por mí, los quitaba, vamos.
Pues Belén Oyanguren, madre de Christopher, gracias por estar en contacto con nosotros y por contarnos pues bueno, este problema que tiene, que nosotros hacemos público esta mañana. Gracias, Belén.
Espero que busquen una solución al respecto a los políticos, porque para algo le pagamos el sueldo a todos los ciudadanos en impuestos y en cosas, porque esto parece ser que a raíz del COVID y del confinamiento la gente no quiere trabajar, y eso es lo que yo veo. Gracias. En el centro.
Gracias, Belén. No tenemos tiempo para más. Gracias. Vale. Buenos días.
Muy amable, gracias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Pues no ha sido tradicionalmente Canarias un destino de Semana Santa famoso por sus procesiones como pueda ser, qué sé yo, Málaga, Sevilla, Valladolid hasta el momento. Quizá porque el sol y la playa tapaba otros atractivos, pero en los últimos años se ha potenciado lo que son los destinos alternativos, ¿no? Y hay localidades que principalmente a través de sus ayuntamientos pues van tomando conciencia de que también hay mucha gente que quiere disfrutar de sus celebraciones religiosas en esos días. Vaya que las procesiones de Semana Santa, de los actos que tienen lugar en estos días, pueden suponer, Pinel, un importante atractivo también para los visitantes.
Y que genere economía, ¿no? También en Canarias, lógicamente, porque una cosa trae la otra. Mira, ya ocurre en varios sitios, pero hoy, por ejemplo, nos vamos a fijar en tres ciudades que este año pues también han promovido campañas interesantes. Si te parece, comenzamos con la única Semana Santa declarada fiesta de interés turístico regional. Solo hay una en Canarias.
¿Qué es la de?
Santa Cruz de la Palma.
Santa Cruz de la Palma. Hombre, pues vamos a saludar en este recorrido que vamos a hacer por algunos de los puntos de Semana Santa más importantes con Asier Antona, que es alcalde de esta ciudad, de Santa Cruz de la Palma. ¿Qué tal, señor Antona? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, encantado de hablar con ustedes. Muy buenos días.
Bueno, viviendo intensamente la Semana Santa de Santa Cruz. Por cierto, lo acaba de decir Pinelo, fiesta de interés turístico regional. Creo que es la única Semana Santa en Canarias así, ¿no?
Sí, así es, desde el año 2014. Y evidentemente, porque Santa Cruz de La Palma une esta Semana Santa a lo que es un museo vivo de arte sacro, con las peculiaridades de recorridos que hunden sus raíces en la disposición de la Semana Santa, ¿no? En las dos fundaciones de los dos conventos, el de San Francisco y el de Santo Domingo, y en el centro, la parroquia matriz del Salvador. Por tanto, la imaginería que tenemos, los pasos procesionales, son únicos, y se ve la riqueza patrimonial y artística de los pasos, que además respeta la cronología de la Semana Santa, y por tanto se vive como pocas Semanas Santas, no solo en Canarias, sino en España, el respeto a la cronología de la escritura, y esto es lo que hace que sea un museo vivo, con una participación espectacular, no solo de las cofradías, sino de todos los ciudadanos que se vuelcan con respeto a esos pasos procesionales.
O sea, que pueden ver la historia de la pasión, ¿no? Los episodios de la pasión en orden cronológico, ¿no? Que es otra forma también, otro de los atractivos. ¿Usted percibe, alcalde, en la ciudad, cada vez más visitantes, cada vez más personas que vienen atraídas por esas procesiones, por ese ambiente que se vive en la ciudad?
Sin duda alguna, yo creo que este año, que además coincide con ese año lustral de la bajada de la Virgen de las Nieves en la isla de La Palma, pues se nota, ¿no?, cómo la gente acude también a ese destino que puede ser una referencia de la Semana Santa en Santa Cruz de La Palma. Y lo hemos podido ver estos días, con estos primeros días de Semana Santa, cómo hay mucha gente que ha venido de fuera para participar, para disfrutar, para gozar de esa Semana Santa singular, auténtica, como es la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma. Por tanto, sí, sí se ve que hay muchísima gente participando como un atractivo, no solo religioso, sino un atractivo turístico y, por tanto, económico, que supone la Semana Santa en Santa Cruz de La Palma.
Hay lugares donde el entorno ayuda, ¿verdad?, a que luzcan más las procesiones, a que luzcan más los actos. Sin duda, el casco de Santa Cruz de La Palma pues conlleva un escenario magnífico para eso, y eso también se nota.
Sin lugar a dudas, yo creo que al final el entorno, el contexto donde se celebra la Semana Santa ayuda, es lo que decía, ¿no? Primero, el margen de los dos conventos, el de San Francisco y el de Santo Domingo, el de los dominicos y franciscanos, y en el centro, la parroquia matriz del Salvador, hace esa riqueza y ese contexto que evidentemente se puede disfrutar. Y después la devoción y el respeto con la que los ciudadanos ven pasar las procesiones. Hay un silencio sepulcral, un respeto evidentemente de todo lo que significa estas procesiones, estos pasos procesionales por las calles de Santa Cruz de La Palma. Por tanto, evidentemente que el contexto ayuda, y también los ciudadanos que son plenamente conscientes de lo que significa la Semana Santa, y disfrutar desde el respeto esa Semana Santa, insisto, genuina y singular.
Pues a disfrutarlo así, Antón, alcalde de Santa Cruz de La Palma. Gracias por atendernos. Feliz Semana
Santa.
Gracias
a ustedes. Buenos días. Muy buenos días y feliz Semana Santa.
Bueno, hay otros actos que se celebran en otros municipios que ya tienen un carácter propio. Por ejemplo, en el municipio de Adeje, Pinelo, donde se celebra la Pasión. Además, esto tiene una historia relativamente corta, pero que ha crecido muchísimo desde que comenzase en 1995.
Desde hace ya 30 años. Comenzó como una pequeña obra de teatro dentro de la parroquia Santa Úrsula, cuando era pues una iniciativa de vecinos, hasta que las obras de la iglesia obligaron a trasladarla a la calle. El ayuntamiento ahí cogió las riendas, y fíjate en lo que ha llegado ahora, una cita ineludible para muchos turistas que esos días están de vacaciones en la parte, en el litoral de Adeje, en Costa Adeje, y que se desplazan al casco de la localidad para ver esta obra de teatro que sin duda pues es una maravilla, ¿no?
Bueno, pues otro destino en el que la celebración religiosa se convierte en un atractivo turístico, además en un entorno eminentemente turístico como es el del municipio de Adeje. Patricia Paulsen es su concejala de turismo. ¿Qué tal, señora Paulsen? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Esto es una auténtica representación de teatro en la calle, ¿verdad? Teatro religioso, pero en el que participan todos en una representación teatral.
Sí, efectivamente, a ver, la gente de Adeje, ¿no?, todos los vecinos, la verdad que es un evento para todos los públicos, ¿no?, en el sentido de que para el residente, para nuestros adejeros, para los turistas, y los ensayos comienzan una semana antes en la calle. La verdad que no solamente la representación del viernes, ¿no?, donde nos visitan muchísimos turistas, muchísima gente, sino también es todo el proceso de convivencia y de todo que lleva esta representación en la calle, ¿no?
Y que además tiene su mérito en un municipio tan turístico como Adeje, que sepa combinar pues ese turismo de sol y playa, ¿no?, en su zona hotelera, con las esencias del pueblo donde se desarrolló, donde está la matriz de todos esos lugares, que es Adeje, arriba en el casco histórico, ¿no?
Sí, bueno, siempre ha sido también algo que nuestro alcalde ha dicho, ¿no? La permeabilidad del turismo. Tenemos que, nosotros no nos olvidamos de nuestras tradiciones, de nuestras creencias o como se quiere interpretar, ¿no? Pero también tenemos que ver que el turista vea que no somos solo sol y playa, sino que Adeje tiene muchísimo más que ofrecer, y en este caso es la pasión, la Semana Santa, las procesiones, ¿no? Que la verdad que ha tenido un crecimiento y una aceptación bastante, bastante grande.
Y además con la participación de todo el pueblo. Yo me imagino que en el Día de la Pasión, en el viernes, me imagino a todo el mundo enseñando sus papeles, por así decirlo, porque todo el mundo tiene uno prácticamente, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que es muy, es fascinante ver cómo por la noche son los ensayos, cómo todo el mundo se vuelca, cómo lo siente también, ¿no? Estos actores, unos pues a lo mejor profesionales y otros que son gente que lleva muchísimos años representando ese papel dentro de la pasión, ¿no? Y que lo esperan también con fervor, porque es ese momento de poder demostrar lo que sienten, de poder vivirlo, de poder representar también lo que es Adeje dentro de ese teatro, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, pues ahí está la pasión de Jesús en Adeje, que es ya un atractivo destacado y una cita para muchas personas que se guardan en el calendario para poder disfrutar de esta representación. Oiga, señora Paulsen, una cosa que tiene que ver con la actualidad, que usted es concejala de turismo, ¿ha notado algún movimiento en torno a esa huelga que está prevista para mañana?
Bueno, de momento yo sigo esperando que se llegue a un consenso. La verdad que yo creo que por ambas partes están intentando acercarse. Las últimas reuniones de ayer, pues por desgracia no fueron muy fructíferas para poder dejar esa huelga atrás, ¿no? Espero que hoy pues se pueda llegar a un acuerdo, a un consenso, para que realmente al final el turismo nos da a comer a todos aquí, directa o indirectamente, tenemos que cuidarlo. Hay mucha detracción ahora mismo hacia el turismo, pero también tenemos que pensar en un futuro. Entonces, yo realmente espero que se llegue a un acuerdo para el bien de ambas partes.
Pues Patricia Paulsen, concejala de Turismo de Adeje, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias, Roberto. Buenos días.
Bueno, y seguimos procesionando, al fin y al cabo estamos en Semana Santa, Pinelo, en este recorrido por Semana Santa significativas en distintas localidades de las islas. Tenemos que detenernos también en la laguna, donde se vive esta Semana Santa de una manera especial. Se presenta además este año como una oportunidad para conectar precisamente con los turistas que eligen Tenerife para visitar, a lo mejor buscando sol y playa, pero que encuentran una oferta alternativa también.
Sí, porque han lanzado desde Turismo una campaña especial, Roberto, para posicionar esta celebración como uno de los grandes reclamos culturales de Tenerife, combinando tradición, espiritualidad y belleza visual, y también pues quienes viajen a bordo de Vinter, en la revista de Vinter de este mes de abril, pues van a encontrar, por ejemplo, un reportaje de la Semana Santa de la Laguna, pues para aquellos visitantes que vengan a Canarias que no sepan realmente pues qué hacer más allá del sol y playa, digamos, y pues me acerco a la Laguna. Una vez las procesiones.
Que puedan combinarlo. Estefanía Díaz es concejala de Turismo de San Cristóbal de la Laguna. ¿Qué tal, señora Díaz? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Ustedes tienen claro que la Laguna se puede convertir, o es ya también en estas fechas, un atractivo para muchas personas, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, nosotros desde el área de turismo, este año recientemente también éramos adheridos a esa red mundial de turismo religioso. Uh-huh. Y pues consideramos que debíamos hacer una promoción pues más allá, ¿no?, de una valla publicitaria, y tal y como han comentado, pues a pie ahí en el aeropuerto, en llegadas, hemos realizado tanto el viernes de Dolores como el sábado pues una acción directa, personal, a todos los viajeros que aterrizaban en este aeropuerto, que también lleva por nombre Ciudad de la Laguna, pues les recibíamos con postales de la Semana Santa, con un mapa de nuestro casco y con un dulce tradicional nuestro, como es el lagonero, y bueno, todo acompañado con un fotocall. Y también, pues bueno, en Vinter, tanto en vuelos interinsulares como nacionales, pues estará durante todo el mes de abril ese reportaje que habla de nuestra Semana Santa, que como tú bien sabes, este año ha sido un placer verte como pregonero, y la verdad que es muy es muy singular, es muy emotiva, es diferente y tenemos que llevarla más allá, ¿no? De que quede solo aquí en la isla, sino que todo el mundo conozca que aquí existe, pues esa Semana Santa tan destacada y diferenciada de no solo de la isla, sino de toda la
Chipiona. Además, se produce en estos días esa característica de que vas caminando cualquier tarde por una calle lagunera, a lo mejor has salido a pasear, a tomar algo, y te encuentras con una procesión que viene de camino, y te tienes que echar a un lado, la ves pasar, y todo eso crea un ambiente magnífico para quien vaya, ¿no? Muy auténtico.
Sí, el que no sabe, ¿no? Que porque mucha gente cree que la Semana Santa solo es jueves, viernes y domingo de resurrección, saltándote el fin de semana anterior, ¿no? Entonces, mucha gente de repente dice, pero ¿y esta procesión aquí? ¿Un lunes, un martes, un miércoles? Digo, pues bienvenida a la laguna.
Sí, anoche procesionaba, bueno, por ejemplo, la de las lágrimas de San Pedro, que salía de la Concepción, de los Remedios, que salía el Cristo de la Catedral, confluían, oye, y de repente en la calle Viana allí, que es una calle, bueno, muy tradicional,
pasos, ¿no?
Claro, los cinco pasos
vimos,
allí, de
vimos.
Repente.
Yo salía de la Catedral.
El pregonero tenía que estar, concejala, presente. Sí.
Por supuesto, hombre, pues estábamos buscándolo todos, a ver dónde está el pregonero de esquina.
Pues sí, ¿no? Y es una forma de disfrutar, y desde luego es muy atractiva, para quien le, ya al margen de que el cariño me pueda, porque yo soy lagunero, pero bueno, que la verdad es que para uno se pone en el lugar de quien va, llega de fuera y dice, caramba, esto la verdad es que es muy entretenido de ver y además muy muy bonito, muy emotivo, ¿no?
Pues sí, quitando ya, ¿no? La creencia, nosotros siempre lo decimos, bueno, hay gente que cree, gente que no cree, pero esto es impacta a cualquier persona, porque al final es un museo de arte sacro en la calle y todo el mundo se queda pues impactado, ¿no? De ver pues esas majestuosidades paseándose por las calles, y no es cualquier calle, ¿no? Es una ciudad patrimonio, es el marco donde pasean también, que la hace todavía más especial.
Pues Estefanía Díaz, concejala de Turismo de San Cristóbal de la Laguna, seguir disfrutando de esta Semana Santa. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, atún claro al natural Pack 3 por 1,89. Ahorras un 20%. Y con nuestra app Lidl Plus, 500 gramos de tomate cherry pera por 1,69. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
COPE más Tenerife, también en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias, estar informado.
Semana Santa Arona 2025. Del 11 al 20 de abril en los diferentes barrios del municipio. Consultar horarios en arona.org.
Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oiga, déjenme que salude a alguien que nos ha venido a visitar al estudio, nada menos que el subcampeón de Tenerife y subcampeón de Canarias, Benjamín Individual, y campeón de Canarias, Benjamín, y de Tenerife, Alevín, por equipos en tenis de mesa, Miguel Correa. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, buenas.
Oye, caramba, ¿eh? Todos estos títulos, ¿eh? Todos estos campeonatos, ¿tú solo?
Bueno, sí, es un poco impresionante, sinceramente.
Bueno, la verdad es que sí. Mira, me vas a ayudar con esta mención, porque ¿cuándo un producto es más sano? ¿Cuando está recién hecho? ¿Cuando está recién cortado? ¿Cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a la mesa es menor? ¿Y qué producto es este, Miguel?
Montesano.
Claro que sí, porque lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada...